Teníamos que haber hablado el miércoles y el viernes tampoco pudimos, de un tema que celebrábamos el Día Mundial de la Hipnosis. Te lo ponía el jueves de la semana pasada, el Día Mundial de la Hipnosis. ¿Te gusta a ti la hipnosis como buen psicólogo que eres, clínico?
Bueno, en un inicio sí. Yo antes de ser psicólogo, cuando ya estaba de estudiante, cuando empecé medicina, ahí hacía mis pinitos con la hipnosis. Pero, claro, es un tema delicado y te lo voy a comentar, porque una cosa es la hipnosis terapéutica y otra cosa es la hipnosis que tú puedes hacer en plan
espectáculo.
De espectáculo, ¿no? Y un hipnotizador certificado jamás, pero jamás te hará pues un espectáculo ridiculizándote en público. Y cuando tienes 16, 17 años, si se te da bien, pues por lo general lo haces ridiculiza. Un poco para los amiguetes y tal, ¿no? Y entonces, yo creo que hay que entender que en el programa de hoy lo tenemos que estructurar con respecto a lo que es la definición de la hipnosis, lo que es la estandarización de cómo se aplica y cómo funciona, ¿vale? Y de hecho hay una película que igual te suena, que se llama Get Out. No sé si la has visto.
El nombre me suena, pero no la he visto.
Bueno, es una película que habla de una familia que tiene a un yerno y lo hipnotizan. Y bueno, ahí pasa de todo. Hay cosas que sí y hay cosas que
ya
no.
Ah, ya la he visto. Ya sé cuál.
Sí,
ya
sé, hay cosas que son verdad y otras cosas que no lo son tanto, ¿no? Porque al final la hipnosis es un estado de conciencia modificado. ¿Vale? Tú tienes tu estado de conciencia actual, tal como lo tienes ahora, y cuando estás hipnotizado, tienes otro. Nos están sacando una foto. Saludamos. ¿No? Es simple, ¿no? Claro, si tú dices es un estado de conciencia modificado, dices todo, pero a la vez no dices nada, ¿no? Porque la gente no sabe ni lo que es tener un estado de conciencia, ¿no? La hipnosis es un vehículo, y hay un montón de mitos y de verdades a medias con respecto a eso. Por eso creo que el
cine... Pero funcionar funciona.
Sí. Pero el cine ha hecho daño, ¿eh?
Y el grado de conciencia se lo puedes modificar. Es decir, yo tengo una conciencia de 0 a 100 y me puedes poner en el 50, en el 40, en el 30 o en el 0. O vas de uno a otro.
Vale. Vamos a quitar el aspecto mágico este del cabaret, ¿sí? Y entonces... te explico. La hipnosis es un método, ¿sí? Que se apoya en la modificación de tu estado de conciencia y se usa para abordar determinados problemas. ¿Qué obtienes? Cuando tú modificas ese estado de conciencia, puedes aumentar los procesos imaginativos del paciente o bajar las defensas psicológicas del mismo. Y entonces va muy bien para temas físicos y también psicológicos, pero no solamente psicológicos. Entonces hay distintos métodos dependiendo de los distintos objetivos acordados previamente que tengas con el paciente. De hecho, todos hemos experimentado alguna vez algún estado de hipnosis. Yo qué sé, no sé. ¿Cuántas veces tienes una rutina donde tú te vas a trabajar, coges el coche, llegas al sitio y dices, es que no sé ni cómo he llegado? ¿No te ha pasado nunca?
O estás en otro sitio y dices, bueno, he puesto el piloto automático y va a un sitio y me he presentado en otro.
¿No te ha pasado de estar leyendo y terminar de leer y decir, pero
¿qué he leído?
¿Qué he leído? ¿No? Bueno, pues, o por la mañana escuchar el despertador, escuchar todo y no poderte ni mover. Bueno, todos hemos tenido esa situación. Y todos somos hipnotizables. Hay gente que cree que no se puede hipnotizar a todo el mundo. Y se puede. Hay que encontrar un hipnoterapeuta bueno, ¿no? Que seleccione y confeccione las inducciones adaptadas para esa persona y específicas de cada sujeto, y entonces a partir de ahí es una cuestión de tiempo y el método. Aplicas el correcto y la persona es un perfectamente hipnotizable.
Has dicho hipnosis terapéutica, con lo cual son terapias para determinados problemas. ¿Dónde es más efectiva la hipnosis? ¿En
bueno,
qué problemas?
Los resultados son muy significativos según el ámbito donde se aplica, ¿vale? Por ejemplo, en todo lo que es temas de anestesia, funciona muy bien.
¿Puedes anestesiar a una persona con hipnosis?
Sí, claramente.
¿Sin ningún tipo de producto químico en vena?
Nada, y eso está...
¿Y mantenerlo dormido con grado de conciencia eliminando la parte del dolor?
Se han hecho operaciones, ¿vale? Luego, para la pérdida de peso también, ya se ha demostrado una efectividad bárbara. Y esto, que es lo último, Bueno, la inmunología también.
¿Vale? Trabaja sobre el sistema inmunológico.
Efectivamente. Y luego lo que ya se conoce, ¿no? A través, o sea, todo lo que es la reducción del estrés. Pero también te tengo que decir que es bastante controvertido con respecto a psicopatologías determinadas, ¿no? Hay determinadas psicopatologías en las que, si a mí me viene a la consulta un paciente, pues jamás aplicaría yo la hipnosis. Se usa mucho para la hipnosedación, ¿vale? Se usa mucho la hipnoanalgesia para bajar el dolor, una persona que tenga dolores crónicos de algún tipo, y se usa mucho también en la hipnoterapia para psicoterapia.
¿Y te puedes autohipnotizar? ¿O hay técnicas para...?
No. Los mecanismos principales de la hipnosis no constan primero de una fase de inducción, que esa quizás sí que te la puedes aplicar, ¿no? Donde se busca entrar en una especie de trance, ¿sí? Que es, en el fondo, un...
Relajarse.
Sí. Pues, ahí hay distintos métodos. Está la escuela ericksoniana, por ejemplo, que es muy directiva. Te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Pero depende ya de tu historia personal. Es decir, cuando viene el paciente, tú tienes que conocer un poco de dónde viene, qué ha hecho, qué ha pasado, cuáles son los sucesos y qué es lo que quiere. Porque si no tienes esa anamnesis y tú eres muy directo, va a haber un rechazo. Y luego tienes que tener una observación de los cánones de esa persona, ¿no? Lo que vive, lo que resiente, cómo es su conexión con su entorno, ¿no? Todo eso es la introducción, es lo que llamamos la ratificación en psicología. La segunda fase, esa ya no la puedes hacer tú solo, que es la fase de sugestión, la sugestionabilidad, ¿no?
El pendulito o el ojito.
Sí, hay distintos métodos. Según cada método utilizado, haces o bien una focalización en la concentración en algo, ¿no? O al revés, ¿no? Te dejas llevar por algo, ¿no? Son dos formas diferentes que también van a variar dependiendo del sujeto que tengas delante, ¿no? Una con una directiva ericksoniana, como te he dicho, y otra más participativa, ¿no? Que pues yo qué sé, son que en donde la persona pues empieza a hablar, a moverse, pero dependen, los dos funcionan, ¿vale? Los dos funcionan. El más común cuando es un problema complicado es que sea más activo el paciente, porque si no, no hay feedback, ¿no? Yo qué sé, alguien que haya perdido algo y lo tenga que encontrar, tú lo buscas a través de la hipnosis con mucha más facilidad. Otra forma es focalizando todo en un punto, ¿no? Como decías antes, del péndulo, ¿no? Que es más preciso para aumentar su nivel de conciencia. Pero ya entraríamos ahí en la tercera fase, ¿no? Como los encuentros en la tercera fase, bueno, pues este que es cuando lo tienes que despertar. Y ahí sí que hay buenos y malos hipnotizadores, porque más atrás vas, más difícil es despertarlo.
Más atrás es cuanto menos grado de conciencia tengas.
Claro, tú puedes hacer que una persona te escriba con la letra que tenía cuando tenía 5 años, pero para eso haces una regresión. Si la persona
tiene... ¿Una vez hipnotizado?
Sí. Si la persona tiene 50 y te vas a los 5 años, te has ido unos cuantos años para atrás, que luego tienes que volver para adelante. No es lo mismo que...
Te puedes dejar con 5 años.
Que pedirle...
Bueno, pues puede ser una buena terapia, es decir... Mentalidad de 5 años con un cuerpo de 50, pues a lo mejor está estupendo, ¿eh?
Claro, hay gente que dice, bueno, oye, esto tiene efectos secundarios. Y sí, algunos tienen. Puede dar a gente, le da dolor de cabeza o somnolencia, o pueden estar los falsos recuerdos también después de una terapia, e incluso ansiedad. Por eso te digo que lo principal, yo creo que es el terapeuta que escojas, el hipnoterapeuta. Porque también hay problemas éticos con todo esto, ¿no? Los problemas no se vinculan tanto al método como al terapeuta con el que tú vas a tener esa competencia y esa ética, ¿no?
Bueno, pero puede manipular, vaya, que sí. El hipnoterapeuta es un poquito de aquella manera, te puede dejar algún...
Hay que estar muy alerta, porque en España, por ejemplo, no hay un título protegido. Cualquiera puede autoproclamarse hipnoterapeuta. Hay escuelas, hay tal, pero no es lo mismo que decir soy traumatólogo. ¿no? Ahí es
no hace falta siquiera ni ser psicólogo.
Claro, en el
peor... Porque los que salen en la televisión...
Efectivamente.
Son showman.
En el peor de los casos, no te hará nada. No va a pasar nada. Pero, claro, también puede ser que te lo agrave el problema, ¿no? Y luego está todos los conceptos de lo que no es la hipnosis, que también tela marinera, porque la gente imagina cosas que no son. Yo no te puedo forzar a ti a hacer algo que no quieres hacer. En estado hipnótico me vas a decir, no me da la gana, no quiero. Y detectas rápidamente en la televisión todos esos falsos hipnoterapeutas. Yo qué sé, te explico. Así de una forma...
Como que aunque esté hipnotizado, si no lo quieres hacer, no lo haces.
Eso de entrada. A no ser que te engañe. Te haga creer que te estás comiendo una manzana jugosa y estás comiendo una cebolla, ¿no? Pero si a ti no te gusta la manzana, me vas a decir que no te gusta la manzana. Y que no te la comes. Pero hay una lógica dentro del inconsciente que es distinta a la que tú y yo estamos hablando ahora. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, te digo, Diego, ¿tú eres capaz de describirme lo que hay encima de la mesa? Tú me vas a decir, pues hay un ordenador, unas sillas, bueno, sillas encima no, pero unos auriculares, micrófonos, ¿no? Porque extrapolas lo que yo te estoy pidiendo. Si yo te digo, ¿me puedes describir lo que hay encima de la mesa? Lo haces. En estado hipnótico vas a decir sí. Y tengo que volver a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que estás viendo encima de la mesa? Porque no tienes esa capacidad de extrapolar. Entonces, cuando ves esos shows en la televisión, rápidamente te das cuenta de que esa persona no ha entrado en un estado...
Que es un montaje, claro, es un espectáculo.
Sí.
Bueno, ¿y dónde es recomendable? Por ejemplo, yo he tenido la tentación de ser hipnotizado para dejar de fumar. ¿Eso es útil?
Bueno, una vez me lo pediste. Sí, sí.
Pero no me atreví. El diván es que es muy largo.
Sí, es muy útil. Lo que pasa que es que al final también depende un poco... Tú sabes que hay una parte fisiológica en esto, ¿no? Cuando cualquier sustancia tóxica tienes que eliminarla. La nicotina creo que son alrededor de 11 días, más o menos. Y una sugestión post-hipnótica, pues tampoco te creas que dura mucho más. Entonces, si la persona... ¿En qué se basa esto? Normalmente es como lo de la cebolla que te he dicho antes. Cada vez que vas a fumar, vas a sentir asco, náuseas, mareos, ganas de vomitar. Claro, la tercera vez que lo haces, ya tiras el cigarro. Pero eso no dura en el tiempo, ni te dura tampoco el mono. Entonces, si las cosas no van acordes, lo vuelves a...
Que es una terapia complementaria, es decir, hay sí. que tener voluntad y después te van a decir que el tabaco sí. es malo, que ya sí. eso lo sabes sin estar hipnotizado.
Sí.
Bueno, y te han traído muchas cosas los Reyes, porque tengo tu tableta y...
No, la verdad que me han traído un disgusto, porque el teléfono que tenía de este plegable, olvídate, no lo compres. Si alguien sabe cómo se cambian las pantallas de los teléfonos plegables, que me avise, porque...
Da igual la marca, ¿no?
Una estafa, la verdad que...
Pero no te trajeron los Reyes, si te hubiesen traído los Reyes.
Ya.
Son mágicos.
Bueno, entonces ya, bueno, pero me cabreaba mucho con uno de los Reyes, no sé.
Bueno, pues nada, yo creo que hemos quitado algunos bulos sobre la hipnosis y sobre todo dejar claro de que hay que estar en manos de profesionales para ahora de enfrentarse
sí,
a una
cosa. Que llamen a la consulta. Si tienen ese interés, saben que me pueden encontrar o bien en Quirón o en ericdepascual.com. Pero,
y tú decidirás si le merece la pena hipnotizarse o no.
Sí, porque hay falsas creencias. Y luego tenemos aquí en Canarias hipnoterapeutas. Pocos, pero buenos.